Esa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local en COPE Navarra, momento de la actualidad, momento de saludar a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos con esa actualidad de este martes, ya 17 de mayo, con día de nuevo, digamos que veraniego en Navarra, con temperaturas muy elevadas ya para esta hora del mediodía y con máximas que hoy van a ser más altas que las de ayer. De hecho, se van a superar los 30 grados en toda la comunidad, 30, y se puede llegar incluso a los 33 en la zona de la Ribera, por ejemplo. Por lo demás, cielos poco nubosos o despejados, aunque es verdad que en las horas centrales del día va a haber nubes de evolución, sobre todo en la segunda mitad del día. Como digo, las temperaturas van hacia arriba, el viento del sur va a girar después a noroeste y al final del día tenderá a variable. Esa es la situación que tenemos en cuanto al tiempo. Tenemos que hablar también de los refugiados ucranianos que tenemos aquí en Navarra, porque hoy ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma el consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, a quien enseguida escucharemos, nos dirá cuántos refugiados tenemos ucranianos ahora mismo aquí en Navarra, que comenzaron a llegar enseguida que comenzó el conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y también hablaremos de las personas dependientes, de lo que invierte Navarra en esas personas dependientes. Hay más cuestiones, enseguida vamos con todas ellas.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Levantarnos, desayunar, vestirnos, ir al cole, a comer, salir del cole, corriendo a la extraescolar. Quiero jugar, tarea, ducha, cena. No dejes nada en el plato. Venga, a la cama. Todavía no quiero ir. No tengo sueño. Tienes que dormir, que mañana hay cole.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como decía, el consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha señalado hoy que en Navarra residen actualmente más de 3.000 personas procedentes de Ucrania y ha manifestado que por el momento se están produciendo pocos retornos.
A día de hoy, según las estimaciones que realizamos diariamente, tenemos en torno a 1.550 personas refugiadas procedentes de Ucrania, de las cuales 1.200 ya han recibido formalmente la protección internacional temporal, con lo cual estamos hablando en estos momentos de más de 3.000 personas originarias del país agredido que residen y conviven diariamente entre nosotros, y prevemos que fácilmente se va a doblar esa población en el escaso margen de 2-3 meses.
Santos, como decía, comparecido en comisión parlamentaria a petición de Navarra Suma para informar de las acciones llevadas a cabo desde el departamento en relación con esa emergencia humanitaria en Ucrania, así como de las iniciativas emprendidas desde el Centro de Atención y Coordinación localizado en la propia Dirección General de Políticas Migratorias. El consejero, tras condenar rotundamente la invasión de Rusia por el dictador Putin a Ucrania, ha realizado un llamamiento para que pare la guerra y se juzgue a los responsables de la misma.
Por tanto, si pudiéramos hacer un llamamiento en ese sentido, humildemente lo que deberíamos decir es que se pare la guerra y que se juzgue a los responsables de la misma, y desde luego hacer un llamamiento de solidaridad sobre todo a la población civil de Ucrania, que como siempre es la que está sometida a los peores rigores y son las que padecen las consecuencias de los conflictos bélicos. Dicho esto,
la Oficina de Atención a la Emergencia en Ucrania, que se abrió en marzo en la comunidad foral, ha realizado 3.431 atenciones a personas ubicadas en 68 municipios de Navarra. Y seguimos ahora hablando de la dependencia. Navarra invierte un 46% más que la media española por persona dependiente. Según el Gobierno de Navarra, el 2021 se ha cerrado con 1.429 personas más con reconocimiento de la dependencia y un 11,6% más de servicios. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha hecho un balance positivo del año pasado respecto al sistema de atención a la dependencia, y es que se ha alcanzado el récord tanto de personas con reconocimiento de dependencia como de personas recibiendo prestaciones y servicios.
A lo largo del 2021, el Departamento de Derechos Sociales realizó una valoración de dependencia a 8.000 personas. Esta cifra supone un 31,6% más de valoraciones que las realizadas en el año 2020. Navarra alcanzó en 2021 la cifra más alta de personas con reconocimiento de dependencia, unas 17.044 personas.
Y en cuanto al tiempo de respuesta, el tiempo medio de valoración mantuvo la tendencia anterior con un descenso de 2,86 meses en 2020 a 2,32 meses en 2021. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Bueno, pues hoy tenemos un día duro, ya que la IGP de Alcachofa de Tudela organiza hoy martes a las 9:30 en la Sociedad de la Tafurería de Tudela una cena de prensa con ocasión del final de la temporada del cultivo de la alcachofa. La cena estará oficiada por los cocineros tudelanos Luis Salcedo, del restaurante Remigio, Virgilio Martínez, del restaurante Beethoven, José Aguado, del restaurante Topero, y Alberto Lamana, del restaurante Bistró. A ellos se sumará la cocinera Goiza y Siegas, de Ascari Gastroteca de Pamplona, y el cocinero Sergio Manzano, del restaurante Abarra de Madrid, que cuenta con una estrella Michelin. También están a Guillermo Agorreta y Ana Juanena, presidenta y secretaria de la IGP Alcachofa de Tudela. Y es que la cena quiere ser un homenaje a este producto emblemático de la huerta tudelana y servirá para transmitir los resultados de la campaña de este año, que ya adelantamos que han sido escasos, ya que los fríos del invierno y el calor adelantado ha hecho que se acorte la temporada, pero ahí estaremos dándolo todo.
¿Nos podemos apuntar desde Pamplona, periodistas, o no?
Estamos, no sé si os han invitado a los de Tudela.
No, no, a mí no, no me han invitado. No, una pena, una pena.
En fin.
Pero sigo defendiendo la alcachofa de Tudela. Gracias.
Y yo te lo cuento.
Eso, vale. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta COPE Estella y Alberto Araiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mete, aquí con la alcachofa de COPE. Y estamos en la cuenta atrás para la recuperación de las fiestas pequeñas de Estella en honor a la patrona, ya sabes, la Virgen del Puy. También se le conoce como las de la juventud, y lo hacemos con polémica, porque los comerciantes piden al ayuntamiento que cambie el horario de los encierros del sábado, previstos a las 6 y 7 de la tarde, ya que obligarían a cerrar durante la tarde de ese día en unas fechas con muchas celebraciones, como las comuniones. La Asociación de Comerciantes lo reclama. El alcalde Coldo León entiende que la petición se debe dirigir al concejal de Juventud, Jorge Crespo, que, como sabes, fue expulsado del PSN a raíz de la moción de censura. Y Crespo, en COPE, dice que no se cambia, ya que si no, impediría el día del baile de la era. En fin, desde la oposición, Navarra Suma se denuncia el perjuicio al comercio, lamenta que tanto EH Bildu como Geroa Bai, los dos transfugas, con esta decisión confirman una forma de gobernar autoritaria y sin participación del resto de los grupos políticos.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha programado 4 vuelos especiales para volar a los Sanfermines de Pamplona desde Barcelona el próximo mes de julio. La operativa será los días 1, 4, 6 y 11, coincidiendo con la celebración de estas fiestas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues así nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Enseguida con todos vosotros estará Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, saludan, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a hablar hoy de educación con el consejero de educación. Vamos a hablar de un libro, La violinista roja. Tendremos información, como es habitual, de los abogados. Recorremos historia. Nos vamos a ir a un aviador y ya verán que les va a parecer muy curioso. Hablaremos de caza. Tenemos que hablar de esos 178 años que cumple la Guardia Civil. Vamos a hablar también de acciones solidarias. Hablaremos, bueno, de estos cuidados dentro de la gata Bimba, que hemos empezado un ciclo con Esther García. Vamos a cuidarnos nuestros pies y terminaremos conociendo una empresa familiar que cumple 40 años, como es Rey Besa. Y si nos queda tiempo, escucharemos algún fragmento de esa charla de Kaku Mainz, de la entrenadora de Osasuna, que dejó en la charla previa antes de ese partido disputado en el estadio del Sadar, con algunas frases pues realmente emotivas. Nosotros comenzamos el programa hablando de educación. Saludamos al consejero de Educación, a Carlos Gimeno. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, voy lo primero a un balance de un año que, claro, ahora se nos hace lejano, ¿verdad, Carlos? Ese agosto y septiembre planificando y preparando este curso escolar, y que podemos decir que, bueno, a falta de los exámenes del alumnado, pero podemos decir que la organización lo hemos aprobado con nota, ¿no?
Bueno, yo creo que el departamento ha ido avanzando de manos de los expertos y en el ámbito más institucional, en las actuaciones que la Conferencia de Salud Pública, la Interterritorial de Salud ha ido estableciendo, ha ido avanzando en la flexibilización y en la normalización. Ambas cuestiones, flexibilización y normalización, que esperemos se puedan culminar ya al final de este curso y sean ya una tónica absolutamente habitual y que el próximo curso académico entre dentro de los parámetros habituales y cotidianos de la educación navarra.
Uh-huh. Curso que viene, todavía imagino que es pronto, habrá que acabar, habrá que analizar, pero curso que viene ya volveríamos a la normalidad absoluta, todavía hay que esperar, la jornada continua y partida corre peligro.
Bueno, yo creo que la declaración de actuaciones coordinadas en centros educativos establecidas hace un par de semanas por la Comisión de Salud Pública ya avanza en ese sentido. Ya hay interacciones en los interiores, ya previamente hubo interacciones en los exteriores, la retirada de mascarillas, cuestiones que son de competencia de salud. Creo que vamos por el buen camino y la idea que en el departamento transversa en este momento es que cada centro educativo pueda establecer la organización horaria que tenga establecida por parte de su organización.
Bueno, sería todavía una normalidad todavía mayor. Si no me equivoco, mañana reunión con el ciclo 03 años, con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, para ver si podemos ir avanzando y solucionando, entre otras cosas, esta huelga que lleva ya varios días.
Sí, pues a 24 horas que dé comienzo el calendario de reuniones en el órgano que se ha constituido por parte del Departamento de Educación con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con un objetivo muy claro, que es darle una visión educativa y una gestión común a medio plazo al ciclo 03, una cuestión que ya estaba recogida en la Ley Foral de Presupuestos para la Comunidad Foral de Navarra. Uh-huh. Y esperemos que la plataforma pueda concretar las demandas y, obviamente, ya el 27 de abril se escuchó a la plataforma 03 en la constitución de ese órgano y esperemos que haya un inicio procedimental de la cuestión, que se concreten las circunstancias y que haya un calendario de trabajo y que se comiencen a abordar las mejoras salariales, las ratios, porque obviamente estamos en un escenario ambicioso, pero quiero decir que también es cierto que el Departamento de Educación ha trasladado un avance y un progreso en este sentido durante la legislatura. asignatura que creo que es relevante. Quiero decir que la gratuidad ha llegado al ciclo 0-3 de la educación infantil, han llegado inversiones relevantes para las administraciones locales, se ha incrementado 4 millones de euros el módulo, ha habido aportaciones extraordinarias para la contratación de personal, se ha creado un currículum 06 integrado, las escuelas infantiles de derechos sociales van a entrar en el Departamento de Educación próximamente y el Departamento de Educación ha actualizado los módulos que estaban sin hacerse desde el 2012. Quiero decir que entendemos que podemos avanzar más en un escenario a medio plazo y en ese compromiso estamos.
¿Es optimista en ese medio plazo en solucionar y que ya volvamos también aquí a la normalidad? Bueno, tampoco será normalidad porque es un avance si se consigue.
Bueno, pues espero que se constaten las concreciones que se esperan, que podamos aterrizar en todo lo que se solicita, que las administraciones locales contemplen de alguna manera todas las circunstancias que están en el tablero y veamos si podamos ir en ese avance. Ese es el deseo del consejero, desde luego. No entiendo que pueda darse otra circunstancia. Es un órgano institucional, un espacio institucional que creo que es relevante y ahí es donde hay que trabajar estas circunstancias.
Uh-huh. Hablamos también del profesorado de religión. Bueno, la semana pasada era noticia, no sé cómo está la situación y la garantía, ¿no?, de todas cosas, de que puedan mantener su puesto y su salario.
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos, digamos, lo que les puedo decir es que la Constitución española garantiza el principio de legalidad y los poderes públicos debemos actuar con sometimiento a la ley y al derecho. El gobierno de Navarra está en ese escenario, ahí es una ley foral que nosotros estamos estudiando y analizando, así que le digo que el cumplimiento de la ley pues nos va a generar dificultades organizativas, dificultades pedagógicas y también dificultades económicas, como no puede ser de otra manera, eso sí que se lo puedo adelantar.
Hablamos también de oposiciones. Me imagino que tiene que ser lo primero muy difícil. Hablo del tema de estructurar, de decidir, de conseguir encajar todas las piezas para presentar unas oposiciones que también se pueden calificar de ambiciosas.
Bueno, yo creo que el Departamento de Educación, en el conjunto del Gobierno, va a intentar estabilizar todo lo estabilizable, es decir, todas las plazas, para reducir drásticamente la temporalidad en la administración pública. En este sentido, nosotros nos podemos felicitar porque tenemos un instrumento para poder estabilizar a los docentes del programa Aprendizaje Inglés y por una ley foral que se aprobó recientemente en el Parlamento de Navarra, y eso va a permitir pues estabilizar en el ámbito de la educación a 766 profesionales, 352 del PAI y 414 del resto de docentes. El sábado pasado comenzó la convocatoria de oposiciones que se convocó en diciembre del 21, ya arrancó con la presentación de las programaciones y el 18 de junio comenzarán ya las pruebas, los exámenes y las pruebas de la oposición.
Esa estabilidad que entiendo que es muy importante, por un lado, para el profesorado, pero también para el alumnado, ¿no? El saber que, por ejemplo, vas a tener ese mismo encargado de curso durante los ciclos, también le da una estabilidad al alumnado y también a los centros, ¿no?, que no tienen cada año que recibir un porcentaje tan alto de profesorado nuevo.
La estabilización es sinónimo de calidad. Quiero decir, eso va a permitir que los centros educativos puedan tener proyectos educativos más estables, va a permitir que el traspaso de información sea mucho más adecuado, va a establecer que los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada alumno y cada alumna tengan un seguimiento más adecuado, porque, como bien dice usted, obviamente va a tener un profesorado de referencia más estable, más habitual y no con cambios continuos, que digamos que siempre es un hándicap fundamentalmente en la escuela pública. Esta es una circunstancia que va a permitir consolidar proyectos, consolidar plantillas y obviamente consolidar procesos de enseñanza y aprendizaje y todos los proyectos que los centros tienen de una manera más potente, más adecuada.
Oye, qué gusto poder hablar de oposiciones, de formación, de estabilidad y dejar atrás la pandemia, que entiendo que cuando uno tiene que estar dentro del sector de educación, todo es complicado porque todo influye mucho, pero claro, es que la pandemia nos ha parado a todos y nos ha puesto prácticamente todo el foco en una cosa, ¿eh?
Yo la verdad es que quiero trasladarles también una idea. Quiero decir que yo está, a pesar de que el Departamento de Educación y el Gobierno de Navarra, y ahí quiero poner en valor la figura de la presidenta, que ha liderado un escenario inédito, nunca antes vivido, absolutamente nuevo, quiero decir que el Departamento de Educación, creo que por medio de la comunidad educativa tuvo confianza en sí misma, puso en valor sus fortalezas y yo creo que ha generado una confianza que ahora mismo el sistema educativo tiene, pero el Departamento de Educación no ha parado a pesar de la pandemia, y le puedo decir que ha llegado la gratuidad 03, que hay un nuevo decreto foral de admisión, que hemos estabilizado el PAI, que en formación profesional hemos pasado de los estándares de escolarización y de titulación de un 32 a un 40%, acercándonos ya y confluyendo próximamente con la Unión Europea, que tiene un 47%, se ha establecido un currículum, se han mejorado los servicios complementarios, hay un servicio de comedor absolutamente de cercanía, con cocinas in situ, el transporte se va a extender al bachillerato y a la formación profesional de grado medio, hay una política de infraestructuras absolutamente relevante, se ha digitalizado el sistema educativo navarro desde alumnado de cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato, tenemos el mayor presupuesto de en euskera de la historia de la educación, el English Week, todos los alumnos de quinto pueden acudir al English Week exactamente en los mismos derechos y sin tener que esperar un año. Creo que el cambio de época en educación, no una época de cambios, se ha consolidado y creo que ha habido determinados hitos que son importantes y que son relevantes a pesar de algo, como le decía al comienzo de mi respuesta, inédito, insólito y nunca antes vivido, como fue una pandemia.
Ya la última, plazos para esta estabilización del profesorado. Es verdad que son varias las oposiciones, que es muy complejo para los que están dentro, así que para los que estamos fuera todavía es un poquito más complejo, pero más o menos, siguientes plazos que tenemos.
Bueno, yo creo que está por determinarse en la mesa general, hay que establecer un decreto ley foral que hay que aprobar en gobierno y llevarlo al Parlamento, pero obviamente las convocatorias de oposiciones estarán anunciadas antes de diciembre de este mismo año, de 22. Por lo tanto, el concurso oposición extraordinario estará estabilizado y hoy, ahora mismo, en estos momentos, se está celebrando una reunión de directores generales de personal con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para, de alguna manera, establecer el concurso extraordinario de méritos que lo regula la disposición adicional sexta y octava de la ley y, bueno, pues próximamente, además de que se han anunciado ya las plazas, como le he trasladado, se podrán anunciar o se podrá avanzar, pues tanto en qué va primero, si el concurso extraordinario de méritos, el concurso oposición extraordinario y en qué fechas.
Carlos Gimeno, consejero de Educación, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Un saludo.
Si se mueven las piernas, se mueve el corazón. Practica el golf. Un deporte cardiosaludable al 100%. Evita problemas de colesterol, glucosa, presión arterial, sobrepeso. Descubre una nueva vida disfrutando este deporte sano y saludable. Abriendo puertas al golf. Es un mensaje de la Federación Navarra de Golf.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos que hablar de un libro súper chulo. Yo ya he empezado a devorarlo. Saludamos a Reyes Monfort, la violinista roja, es el título de esta novela. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Así que has empezado a devorarlo.
He empezado. Oye, qué trepidante historia de una espía española en la Unión Soviética.
Sí, sí, bueno, y no una espía española, dicho así, ¿eh?
No una empresa, cualquiera.
No una cualquiera. Fue la espía soviética más importante del siglo XX, una de las pocas mujeres y, desde luego, las primeras mujeres que consiguieron el grado de coronel de la KGB, y la española a día de hoy todavía más condecorada en la Unión Soviética. Así que estamos hablando de la espía más importante del siglo XX, la espía soviética, que lejos de ser rusa, nació en Ceuta en 1909, con lo cual era española.
Uh-huh. Oye, lo primero, voy al origen, ¿cómo te salta ese chispazo para apostar por esta novela?
Pues mira, de casualidad. Y además primero pasé por la etapa lectora antes de ni siquiera pensar convertir la historia de África de las Heras en una novela. Hace, no recuerdo muy bien si fue hace 7 o 8 años, en el proceso de documentación de otra novela, di con el nombre de África de las Heras y me extrañó mucho que popularmente no la conociéramos tanto. Vamos, yo no la conocía de nada, no la había oído hablar de este nombre en mi vida. Lo cual demuestra dos cosas, que África de las Heras fue una espía muy buena, porque ella misma decía que el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe, ni nadie sabe qué nacionalidad tiene, ni cómo es, ni cómo mira, ni cómo habla. Uh-huh. Y que, bueno, fíjate cómo será la cosa, que no conocimos nada, bueno, nada, no conocimos que África de las Heras fue la espía soviética más importante del siglo XX hasta casi 10 años después de su muerte, cuando aquí en España apareció un reportaje periodístico en la revista, que yo no sé si tú te acordarás de ella, Cambio 16, sí. Y fue la primera referencia que tuvimos de África de las Heras como gran espía, porque es verdad que algunos la podían conocer como África de las Heras, aquella mujer que dio mucha guerra en la Guerra Civil Española, sobre todo en Barcelona. Y cuanto más conocía de África, más veces decía, bueno, no puede ser, es que esto no puede ser, no puede ser que esta mujer haya estado en todos los escenarios posibles del siglo XX, esta mujer haya estado en la Revolución de Asturias, haya estado en la Guerra Civil Española, en Barcelona, actuando de interrogadora de una de las chicas más crueles de toda la ciudad condal, como era la chica Sadelías. Allí fue captada por los servicios de inteligencia de Stalin y enviada en cuestión de semanas a formar parte del operativo para asesinar a León Trotsky en México, en la casa de Diego Rivera. Y allá que se fue a África de las Heras haciéndose pasar por María de la Sierra, la secretaria y la traductora de Trotsky. Cuando por fin lograron, sobre todo lo logró Ramón Mercader, que fue el guerrillero español, catalán, que mató a Trotsky, ella huyó de México, bueno, ella y todos los que formaban parte del operativo, para trasladarse, porque así lo quiso Moscú, a Ucrania, precisamente, con lo que hoy está pasando en Ucrania, a esos bosques de Ucrania, durante la Segunda Guerra Mundial, para luchar contra los nazis. Y fue ahí, y de ahí el título del libro, La violinista roja, donde ejerció de operadora de radio. Operadoras de radio soviéticas las llamaban violinistas, porque siempre llevaban una pequeña radio en una maleta, así con forma de estuche de violín o de funda de violín, y por eso la llamaban las violinistas, pero también porque bueno, tocaban muchos cables y muchos botones, ¿no? Y no solo se quedó ahí, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, Moscú la vuelve a enviar a Francia, a París, en el París de la guerra, vamos, del telón de acero, para protagonizar la trampa de mil más fructífera de toda la KGB, que fue enamorar al escritor uruguayo Felisberto Hernández, casarse con él, poderse trasladar con él a Uruguay para obtener los papeles legales y sobre todo para poder formar o organizar la mayor red de espías soviéticos que durante 20 años operó no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo. Y como no me frenes, yo sigo.
Oye, es que es chulísimo. Por cierto, Reyes, entre los personajes sale uno que, mira, que ahora que volvemos a coger normalidades, vuelve San Fermín, y uno de los personajes con los que coincide es Ernest Hemingway.
Sí, bueno, y además, fíjate, yo sí, en la novela África se traslada a Valencia para conocer a Hemingway. Y esto es cierto, Hemingway estuvo visitando uno de los dos principales centros que la Unión Soviética, centros de preparación guerrillera, de entrenamiento, abrió en España. Y uno de ellos estaba en Valencia, en Benimamet. Y los superiores, los espías superiores de África, decidieron llevar a Hemingway a visitar uno de estos campos de entrenamiento porque sabían, bueno, primero que sus crónicas se leían internacionalmente, querían influir también un poco sobre Hemingway, que por supuesto no lo consiguieron, pero bueno, ahí estuvo. Y sí, en esa visita pues la acompañó también África, y así se puede leer en la novela. Sí, bueno, hay muchos personajes.
Muchos. Yo me he ido a este porque es como tenemos San Fermín y estamos ya como locos.
Hombre,
aquí en Pamplona,
claro,
como comprenderás.
Claro. Ya os pilla.
Sí, sí. La violinista roja, Reyes Monfort, muchísimas gracias por atendernos. Y nada, que mira, ya tenemos plenazo, hasta ha salido el solito en nuestra comunidad. Así que mira, al sol, en una sombrita, con el libro,
pues ya no hay excusa,
a disfrutar.
La violinista, claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Anda, que tienes aquí el folleto de Unide. A ver, vaya ofertas tienen siempre. Y la marca Unide ya ni te cuento. Juan, cóbrame, que me voy para Unide ahora mismo.
Hasta el 25 de mayo, pizzas refrigeradas Unide 400 gramos por solo 1,99.
Más cerca, más ahorro.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
...12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Tenemos que hablar de actualidad. Lo primero, vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Informan desde Policía Foral, control en Marcilla, en la P15, 19 infracciones denunciadas, 10 por drogas, armas y 9 de tráfico. Entre ellas, un camionero con 42 toneladas y positivo en drogas. Además, también hablan de un condenado por conducir sin puntos y de forma temeraria por la N-121 en un coche robado. Y hablan de que gran parte de su trabajo suele acabar con una sentencia judicial. Por favor, máxima precaución y concentración al volante. Y como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Signus, entidad sin ánimo de lucro, que lleva más de 15 años gestionando y reciclando los neumáticos fuera de uso, nos trae la noticia verde de la semana. La incorporación del neumático al mundo de la moda sostenible es un hecho gracias a Signus, a través de su plataforma Neumatic, que está abriendo camino a nuevos usos del neumático reciclado, demostrando su versatilidad, convirtiéndolos, entre otras cosas, en vestidos, calzado, bolsos, muebles, incluso bisutería. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Vamos a hablar de una celebración, y es que vamos a celebrar 40 años de Rey Besa. Para ello tenemos aquí al director comercial, a Fernando Redín. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, 40 años y con buena salud, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que los tiempos que corren es algo de agradecer. El tener una buena salud, ganas de trabajar y bueno, y ser positivo ante la vida.
Y el factor también emotivo, porque Rey Besa es una empresa que crea tu padre, luego habéis continuado los hijos, ¿verdad? Es decir, Fernando y tus hermanos, y ahora sois ya más de 100.
Sí, bueno, hace 40 años que han pasado muy rápido. Uh-huh. Yo cuando me incorporé a trabajar éramos prácticamente 4 personas y hoy pasamos los 100 exactamente. Fue una empresa que la inició mi padre y poco a poco nos hemos ido pues añadiendo los 4 hijos que tiene, ¿no? Cada uno estamos en un área distinta de la empresa y, bueno, muy bien avenidos y con ganas de seguir tirando hacia adelante.
Ahora te paso la pelota de qué es lo que hacéis. Obviamente, todos asociamos Rivesa, pim, alquiler de carretillas, en donde sois pues prácticamente el referente, ¿no?
Sí, empezamos ya muchos años en ese área de negocio. Somos distribuidores del INDEP aquí para Navarra y realmente actualmente es nuestra principal foco de actividad, el alquiler de las carretillas y el mantenimiento de las mismas, ¿no? Uh-huh. Más recientemente hemos creado otra empresa dedicada un poco a la automatización de procesos, con la comercialización de AGVs, tanto en venta como en alquiler. Y bueno, la verdad es que divirtiéndonos en este mundo.
Oye, otros palos también, hay un tema de, hablando de las carretillas, por cerrar el círculo, también tienes un tema de formación ahí.
Sí, la formación cada vez es más importante. Uh-huh. Entonces son máquinas que requieren pues unas aptitudes especiales y tenemos un centro de formación que llevamos trabajando ya con él pues bastantes años. Uh-huh.
Hemos tocado creo que ya los palos de automatización, formación de carretilleros, mantenimiento y reparación, además de ese alquiler que hemos dicho. Y también tenemos que hablar de una empresa de automatización en la cual pues bueno ayudáis a que las empresas pues sean un poquito, iba a decir, más eficientes para que sean mejores, ¿verdad?
Sí, es un negocio que hemos empezado hace 5 años. Lo que hemos tratado de hacer es democratizar, por así decirlo, el mundo este de la automatización, que hasta ahora estaba en manos de empresas mucho más rígidas. Nosotros le estamos aportando la visión que venimos trabajando en el área de las carretillas y, bueno, hacemos un proceso completo desde, por así decirlo, una auditoría inicial con una fase de asesoramiento de cara pues, a poder automatizar procesos donde, pues bueno, con el alquiler de los AGVs, ¿no?
Es decir, conseguimos que esa empresa sea un poquito más eficiente, sea más eficaz, sea un poco mejor y en todo esto, celebrando 40 años, que claro, que has contado un poco los orígenes, ¿verdad? Que empezaban siendo, estabais 4, ya sois más de 100, ¿y a dónde miráis en 5 años vista para cumplir los 45 también bien llevados?
Bueno, a ver, nosotros somos la segunda generación. Somos una empresa familiar, bueno, siempre nos hemos considerado una empresa familiar, nuestro trato con los empleados es así. Nuestra idea es pues seguir manteniendo un poco esta evolución, que se vayan incorporando esta tercera generación, ¿no? Y la verdad es que, bueno, disfrutar del trabajo y tratar de hacer la vida un poco mejor a nuestros empleados y a la gente que nos rodea, ¿no?
Para quien esté escuchando y quiera más información desde alquiler o formación o esto último que hemos hablado de automatización, ¿dónde podemos contactar o nos podemos llamar?
Sí, lo más sencillo es por teléfono, llamando al 948-31-2501 y ahí le atenderán muy gustosamente y, bueno, para lo que necesiten.
Oye, además ese valor de empresa familiar, ¿verdad?
Sí, hay que mantenerlo. Aquí en Navarra, que somos muy familiares, es algo por lo que tenemos que apostar, el mantener ese núcleo. Y bueno, yo creo que es un valor importante, que nosotros siempre lo tenemos muy presente.
Sin duda. Fernando Redín, director comercial de Rivesa, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45 y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
Lanera Navarra. Ropa interior de las mejores marcas para toda la familia. Pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. Lanera Navarra. Mercería, hilaturas, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. Lanera Navarra. En el segundo ensanche en calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba, más cerca de ti.
Nosotros vamos a llegar así a la una del mediodía. Tenemos que repasar algunos titulares. El primero, Sos Himalaya organiza una marcha y un ciclo de cine en el 14º aniversario del fallecimiento de Iñaki Ochoa de Olza. Además, Air Nostrum programa 4 vuelos especiales desde Barcelona a Pamplona durante San Fermín. Y terminamos hablando de que el 93% de la ciudadanía navarra muestra un reconocimiento muy elevado del papel de la ciencia en la comunidad foral, algo que yo creo que es interesante por ese reconocimiento y por esa labor que tenemos. Además, creo que podemos decir bien alto que tenemos muchísima gente muy válida en nuestra comunidad para dedicarse a todo esto. Llegamos así a la una del mediodía. Ya saben que a partir de la 1:05 tenemos más contenido regional en COPE+, en cope.es/Pamplona y en las aplicaciones móviles para hablar de varios temas, entre otras cosas, del 178 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, que está celebrando hoy su cumpleaños. Y hablaremos también de otros temas, entre otros, tendremos sección de historia para conocer la historia de un piloto que les va a llamar mucho la atención y que tiene mucha vinculación con nuestra comunidad. 1:05, les esperamos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años, con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí, o comercios que se han quedado sin clientes, o trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder ya sí los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 2 centenares. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa. a la que se ha llegado tras muchas negociaciones, porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así, porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación, y lo hace Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la cosa, la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros, un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord. Esta semana, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado, 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor, que nos podemos preparar de lo que viene
Dios
por delante.
Mío. Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, pues acaso, no te agobies. Vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también, con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, ¿eh?, de ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, en el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en un segundo opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos que dice Melchor que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:07, seguimos en Cope Más. Reciban un saludo de Víctor Castilla a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla, y nosotros nos vamos a hablar de historia, de una de esas historias que siempre nos trae muy chulas, Javier Iborra, de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, y en esta ocasión, la verdad que ya sabes que siempre me encantan, pero, oye, es muy curiosa esta tumba navarra de un piloto inglés de la Segunda Guerra Mundial, que si no me equivoco es el único que tenemos en nuestra comunidad.
Sí, sí, bueno, es que es una auténtica rareza, ¿no?, que tengamos aquí a un, pues eso, a un combatiente de la Segunda Guerra Mundial, de nacionalidad inglesa, enterrado en Navarra. Bueno, y se dio por una serie de circunstancias que yo creo que es lo bonito de contar. Pero yo creo que lo más llamativo de todo este tema es que esa tumba se siga cuidando, se siga visitando. Si la visitamos hoy en día, encontraremos que tiene flores, porque, bueno, a pesar de estar en un lugar bastante recóndito, pues ha habido montañeros que la han mantenido viva la memoria, ¿no?, de aquel piloto, ¿no? Yo creo lo bonito sobre todo es eso, que han pasado tantísimos años y aun y todo la gente se acuerda de ir a visitarla, ¿no?, como si fuera alguien que hubieran conocido, ¿no? Pero yo creo que es una muy muy bonita manera de honrar a este combatiente.
Nos tenemos que remontar hasta 1943, en el que un avión tipo Mosquito, pues bueno, despegaba de Inglaterra y mira, y acabó en una localidad de Navarra como es Peña.
Sí, bueno, hoy una localidad que además tiene el magnetismo de que hoy está deshabitada, ¿no? Una localidad que está en un risco además bastante llamativo y bueno, pues la cosa es que pues este avión que iba a hacer una misión de fotografiar las baterías y las posiciones alemanas en el sur de Francia. Recordemos que en aquella época el sur de Francia estaba ocupada por la Alemania nazi y bueno, pues este avión pues salió de Inglaterra con esa intención, pero fue impactado por fuego de antiaéreo alemán y pues la verdad es que los pilotos lo que intentaron fue cruzar los Pirineos para no caer en el suelo ocupado francés, sino llegar hasta España que por entonces era neutral, ¿no? Y la verdad es que lo consiguieron y el copiloto consiguió lanzarse en paracaídas y cayó cerca de Solferri Católico, fue recogido por las autoridades, volvió a Inglaterra y un año después falleció en otra misión, en este caso de bombardeo y además atacando la propia capital de Alemania, Berlín. Pero el piloto no le dio tiempo a saltar del aparato y se estrelló. La curiosidad es que se estrelló en un monte bastante cerca de esta localidad de Peña, que ya digo que hoy está deshabitada, que quedó, permaneció habitada hasta mediados del siglo pasado, pero bueno, pues entonces los pocos vecinos que están en la localidad vieron caer al avión porque precisamente les coincidía que salían de misa en ese momento, porque estaban celebrando las fiestas en honor al patrón, a San Martín de Tours, entonces pues digamos que mucha gente del pueblo vio caer al aparato, ¿no? Pero ya digo, estaba en una zona un poco recóndita y para cuando llegaron, pues cuentan las crónicas que la Guardia Civil de Cáseda ya se había desplazado hasta allí y ya pues había, digamos, apagado el incendio y había constatado pues que el piloto había fallecido.
Como dices, la tumba sigue cuidada y eso que era bastante austera y además que ha recibido visitas importantes.
Bueno, sí, en un primer momento, pues bueno, pues los vecinos, pues claro, también hay que tener en cuenta que en aquella época pues no había internet, no había estos medios, ¿no? Pues directamente pues le dieron sepultura, como digo, de una manera austera, pero luego al poco de acabar la guerra, a principios de los años 50, no recuerdo exactamente el año, vino el hermano del piloto, que no he dicho el nombre, el piloto se llamaba Donald Walker se llamaba así. Y bueno, pues vino su hermano y entonces pues le enseñaron dónde estaba la tumba, incluso se comenta o como anécdota que el alguacil de Sangüesa, Francisco Armendáriz, fue el único que supo que debía tener algún conocimiento de inglés y que le pudo hacer de intérprete, le llevó hasta el lugar y a partir de ahí pues se al año siguiente ya pues se puso una lápida pues algo más visible, ya no algo tan austero. Bueno, es verdad que está en un sitio pues muy recóndito y ya digo, en un lugar que al poco después quedó deshabitado como es Peña, ¿no? Entonces, pues bueno, lo curioso es que los montañeros de Sangüesa y también de Pamplona pues nunca olvidaron aquella tumba y cada año en la festividad de Todos los Santos se acercan al lugar a dejarle flores, pero bueno, aunque no sea Todos los Santos, siempre es una tumba que siempre se encuentra muy cuidada y bueno, y que pues bueno, pues que se mantiene su memoria. Y sí que es verdad que luego en los años 60, directamente el agregado de la Embajada de Gran Bretaña en Madrid fue también, visitó el lugar, ya un teniente coronel, además fue conducido por montañeros de la zona y bueno, pues quizás así que fue una visita, pues lo que dices, ¿no? Un poquito más oficial y que, bueno, pues también fue un detalle muy bonito, ¿no? Que en este caso, pues los ingleses no se olvidan de sus caídos en aquella guerra.
Claro, estaba pensando que cuando llega el hermano del piloto eran otros años y era poco frecuente que la gente supiese inglés y más en un pueblecito pequeño.
Este es un detalle que he rescatado porque precisamente en el obituario de su hijo, publicado en Diario de Navarra, se comentaba que el hijo recordaba con mucho orgullo que su padre había sido el que había hecho de intérprete en la visita del hermano del piloto. Y fíjate que es una casualidad, porque esto en los libros de historia no aparece, solo sale en el obituario del hijo que falleció hace no demasiado. Y pues bueno, pues es una casualidad que en el artículo he querido reflejar, porque precisamente he pensado como tú, ¿no? Que fíjate, son otros tiempos y cómo, pues es que bueno, no nos cuesta hacernos la idea, ¿no? Ahora, como ¿quién no va a saber hablarle en inglés a uno que viene a tu pueblo, ¿no? Pues fíjate, en aquella época pues ni eso, ¿no? No estábamos en otro mundo, ¿no? Es que directamente es otra época, sí. Absolutamente.
Y también chulo, Javier, me imagino que disfrutarás haciendo estos reportajes. Lo primero, porque te encanta la historia, pero también por conocer lugares y como peña, ¿no? Que claro, sí. Oye, que con esa historia.
Es que realmente a mí, yo este tema lo conocía, nunca encontraba el momento en el que publicarlo, pero precisamente pues un compañero del periódico pues me dijo, oye, pues he estado en Peña, tal, tengo unas fotos, si quieres te las puedo pasar. Y yo digo, hombre, pues sí, pásame las fotos de Peña y hago el tema y tal, porque la gente sigue yendo. Es un sitio que tiene un gran magnetismo, ya digo, esas casas ahí medio abandonadas, en un risco, en una ladera muy curiosa, y luego la gente se acuerda, aunque es verdad que para acceder a la tumba ahora mismo hay que pasar por una zona que es propiedad privada, pero bueno, la gente se lo sigue saltando y sigue visitándola. Y sí, es un sitio que tiene mucho romanticismo también dentro de algo tan bárbaro como es la guerra, ¿no? Pero en este caso yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Que se homenajee, que se recuerde y que se mantenga este recuerdo. Y con la curiosidad de que no está enterrado en Pamplona, en un sitio en el que sea muy fácil de acceder a visitar, sino que está allí, ¿no? En el lugar, en la muga con Aragón, en el sitio más olvidado casi de todos. Y ahí es donde queda la única tumba de lo que has dicho, de un combatiente del Reino Unido y de la Segunda Guerra Mundial enterrado en Navarra.
Oye, la verdad es que muy chulo y muy curioso. Para quien quiera ampliar un poco de información y poder solo leer detenidamente en diarionavarra.es, la tumba navarra del piloto inglés de la Segunda Guerra Mundial. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, un placer escucharte y que nos traigas historias tan chulas, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto. Un
fuerte abrazo.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Cooper somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Cooper. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias y en el 665-6833-84.
Ha llegado el buen tiempo y tu casa pide aire fresco. Genial, porque Muebles Polque ahora tienen unos descuentos de primavera perfectos para renovar tu hogar.
Las últimas tendencias en decoración y el mobiliario más refrescante te están esperando en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A.
Y no olvides que te llevan los muebles y los montan, para que tú solo tengas que disfrutarlos.
Muebles Polque, creamos hogares.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ya saben que les vamos a dar consejos, y es que Bicarpin Pinturas cuenta con una amplia gama de productos y un asesoramiento completo para poder pintar en tu casa. Descubrirás todo un mundo de color. Además, en Bicarpin Pinturas tienen venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, te lo llevarán a cualquier punto de Navarra totalmente gratis. Puedes llamar al teléfono 667-662809, repito, 667-662809, o en el correo answine@bicarpin.com, answine@bicarpin.com. Y ya saben que tienen ahí toda la gama de productos. Además, pueden llamar también por teléfono y así les podrán, como siempre, asesorar. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoine, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y wear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Vamos a hablar de caza. Vamos a saludar, como es habitual, a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Tenemos que hablar una vez más de algo que a mí me interesa mucho siempre y que yo creo que es algo muy importante, y más para una federación como la de caza, como es la formación. Tenemos que hablar en esta ocasión de una nueva formación, que creo que son 8 horas, nada más y nada menos, sobre el cazador formado, en el cual vais a hablar sobre el manejo de la carne, entre otras cosas.
Pues sí, desde la Escuela Navarra de Caza se está organizando un curso, vea, que es la, pues creo que es la cuarta edición, del cazador formado en sanidad animal y en manipulación higiénica de la carne de caza, en la cual, en colaboración con el Gobierno de Navarra, pues con los diferentes departamentos competentes, con la sección de caza, con la sección de sanidad animal y también con la de seguridad alimentaria, pues impartimos una formación multidisciplinar para el cazador, para que pues esté al día de las posibles patologías que les podrían transmitir o difundir las especies cinegéticas, bien por manipulación o bien incluso también por consumo de la carne. Entonces, pues es una buena herramienta pues para prevenir esa difusión de las enfermedades animales, tanto a la salud pública, pero también a la sanidad animal, porque es muy importante la gestión de los cazadores en el aprovechamiento y en la gestión de los subproductos, de las vísceras, de las pieles de los animales, pues explicarles cómo lo tienen que gestionar para que no haya transmisión de posibles enfermedades a otras especies cinegéticas o también incluso a otras especies ganaderas.
Oye, una formación importante, como decía, para que ese sector del cazador, que siempre hablamos de esa gran labor que hacen, para que pueda tener más información y para que pueda trasladar más y mejor información también.
Pues sí, en efecto, además es una formación que está pues amparada por una normativa, que es el Real Decreto 50/2018 de ámbito nacional, y por otra normativa a nivel europeo de higiene y manipulación de carne de caza, el Reglamento Comunitario 853/2004. Entonces, pues siempre creemos desde las federaciones que es muy importante concienciar al colectivo cinegético, porque beneficia al propio colectivo, pero también a toda la sociedad. Tenemos que tener claro que al final las especies sobreabundantes, pues como puede ser el jabalí, el conejo, cuando hay muchos animales hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces el cazador hacemos de barrera, claro. De barrera por el control de estas especies y también por la posterior gestión de los animales abatidos. Entonces, pues es muy importante pues ya conocer pues medidas de bioseguridad. Ahora con el COVID todos nos hemos sensibilizado con el uso de mascarillas, con el uso de gel hidroalcohólico, pero la cuestión es ya que el cazador, para prevenir la difusión de estas patologías, en esta formación pues hacíamos mucha incidencia. Es muy importante pues a la hora de manipular los animales pues hacerlo con precaución, y el uso de guantes, mascarilla y gel hidroalcohólico, pues la verdad que previene pues la transmisión de posibles patologías.
Claro, una formación en la cual están invitados todos los cazadores y una vez más podrán aprender, imagino que también compartir experiencias.
Sí, en efecto, intentamos hacer una formación muy interactiva pues para que ellos nos expliquen pues los problemas que pueden encontrar en el campo, diferentes signos o etologías, comportamientos anómalos que observan de los animales, pues para intentar pues hacer un poco de inspectores y tratar de determinar pues posibles patologías que han observado ellos en el monte, y sobre todo pues explicarles pues cómo pueden identificar un animal enfermo, qué tienen que hacer si lo identifican, cómo tienen que comunicar a la administración, porque al final para prevenir la amplia difusión de estas enfermedades lo importante es localizarlo, es la labor de vigía o de centinela del cazador, identificando ese animal enfermo, que puede ser el primero, y si se abate o se evita que ese animal difunda la enfermedad, pues evitamos el riesgo de llegar a una pandemia. Claro. Entonces, todas esas cuestiones son claves, y la verdad que estamos muy muy satisfechos con esta formación, porque eso, porque vemos que el cazador se involucra y además colabora activamente con la administración competente para poder comunicar estas sospechas, que en ocasiones sí que puede ser una alarma. Entonces, es muy importante esta formación.
Oye, coincido plenamente en que es importante el seguir formándose, en que sigáis formando, en que sigáis contando con esas experiencias para que cada vez se hagan las cosas todavía mejor. Así que nada, como siempre digo, que os sigan dejando trabajar y hacer vuestra labor,
Sí, la verdad que para poder formar a los cazadores en sanidad animal e higiene, pues tenemos que poder cazar. Si no, no podemos seguir con esta labor. Que es altruista, pero pues insisto, que es muy importante de cada sociedad, pues para prevenir daños agrícolas, accidentes de tráfico, difusión de ecopatologías que afectan a la salud pública, de la sanidad animal, y también para la conservación del medio ambiente. Todas estas cuestiones pues también afectan pues a especies emblemáticas de la biodiversidad nacional y Navarra. Entonces, pues poco a poco vamos haciendo esta labor de divulgación y de formación para el colectivo cinegético, pero que además yo creo que llega a nivel social y es una de las labores principales que estamos haciendo desde la Federación Navarra de Caza.
Nicolás, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este martes, día de Internet, se abre el plazo para que las personas mayores de 65 años se puedan apuntar a varios talleres que el Ayuntamiento pondrá en marcha durante el mes de junio para luchar contra la brecha digital. Las plazas se otorgarán por orden de inscripción en el teléfono 010. Continúan cada sábado los paseos guiados en bicicleta que el Ayuntamiento organiza para dar a conocer la red ciclable de la ciudad. Son rutas de unos 15 kilómetros de recorrido y las inscripciones, que son gratuitas, deben realizarse a través del teléfono 010. Y las salas expositivas de la Ciudadela permanecerán cerradas esta mañana por labores de mantenimiento. Por la tarde volverán a abrir en su horario habitual, ofreciendo muestras gratuitas de diferentes disciplinas de martes a domingo, de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde y los domingos en horario de mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Una y 25, seguimos hablando de más temas y queremos hablar en esta ocasión de una acción solidaria que yo creo que es importante recordar y que la tengamos presente, entre otras cosas, pues bueno, porque yo creo que vamos a tener cosas interesantes. Saludamos a Elena Sagaseta de Ilurdoz. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de algo que habéis presentado esta mañana, que va a conmemorar ese 14º aniversario del fallecimiento del alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza y que se va a celebrar del 22 al 27 de mayo bajo el título La solidaridad mueve montañas y que es un evento que incluye, entre otras cosas, una marcha solidaria y un ciclo de cine.
Eso es, sí. Nos hemos estado presentando de la mano de Rocópolis y de Interespor, organizamos la marcha en torno al Escabachiqui y para todos los públicos, para, bueno, pues uno de los pilares de la fundación y de lo que era Iñaki, ¿no? Caminar y en el entorno de Pamplona, de la comarca de Pamplona, y bueno, pretendemos que venga muchísima gente para conseguir fondos para terminar los proyectos de Iñaki.
Entre otros, ese proyecto del hospital de Makalu.
Eso es, sí, nuestro quirófano que está ahí a punto de ser terminado. Este fin de semana instalaron una cuna cedida, gracias a Medicina Abierta al Mundo, Salesianos, Pamplona y Contenedores ayudan a Contenedores y queremos terminarlo para que, bueno, la Escuela de Medicina de Jaca de Huesca pueda empezar a hacer sus rotatorios y atender a la población del valle.
Elena, es que estaba pensando que 14 años, que cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
Pues por un lado parece que fue ayer y por otro son muchos años. Se juntan las dos cosas, ¿eh?
Uh-huh. Oye, la verdad es que sí, sí. Sí. En el ciclo de cine van a participar personas como Edurne Pasaban y Denis Urubko.
Sí, pues bueno, es un ciclo, hemos intentado que no sea solo un ciclo de montaña, ¿no? Para eso ya existe el Menditour, que lo organizan de maravilla desde el Mendi Festival. Uh-huh. Y nosotros queríamos llevar un poquito más lo que es la solidaridad y la montaña, ¿no? Y todo lo que mueve. Entonces, bueno, comenzamos el ciclo con la voz de Iñaki, pudiendo ir, bueno, ya que no lo tenemos presente, pero sí los extractos de sus charlas. Uh-huh. Seguimos con Gregorio Aris, que nos presenta Mendiak 76, que estuvo muy presente en los inicios como alpinista de Iñaki. Luego traemos el miércoles a un grupo de jóvenes vascos muy emprendedores que a raíz del terremoto del 2015 que asoló Katmandú, en el que trabajamos también muy duramente desde la fundación ayudando a la población, pues han creado un dispositivo de rescate en alta montaña y creemos que es interesante darlo a conocer y bueno, que nos cuenten su experiencia vital en la montaña. Y cerramos con el jueves y el viernes con Edurne hablándonos de las mujeres nepalíes y su documental Chapaudí. Y el viernes con nuestro querido Denis, que estuvo ahí en todo momento en el intento de rescate de Iñaki.
Uh-huh. Oye, entiendo que es un momento de disfrutar, de aprender, de recordar y de enfocarlo además con un trasfondo solidario que creo que es importante.
Sí, la idea es, bueno, hace 14 años que Iñaki nos dejó y tenía un mensaje muy claro y queremos seguir manteniéndolo y vamos buscando las pequeñas ayudas que nos ayuden a seguir transmitiendo su mensaje, ¿no? Intentar llevar a Nepal y a las gentes del Himalaya todo lo que aquí nos sobra y allí les falta.
Elena, ahora volvemos a la marcha, pero te pregunto antes para terminar ese ciclo de cine, repetimos fechas 23 al 27 de mayo en los cines Gol en Pamplona. Te pregunto, entradas, más información, ¿dónde podemos encontrar?
Sí, mira, las entradas salen hoy a la venta a través de la web de Golem. Son uh-huh. todas a 6 euros, excepto la de Denis Urubko, que vale 15 euros. Y luego en taquilla sí que se podrán adquirir bonos. Para el ciclo completo por 36 euros, para las sesiones de martes y jueves por 11 euros y para la de lunes, miércoles y viernes por 26 euros. Pero eso solo en taquilla, el resto entradas sueltas a través de la web de Golem.
Uh-huh. Bueno, pues mira, ahí tenemos esas fechas, hemos explicado bien los documentales, que yo creo que vamos a poder aprender, vamos a poder disfrutar y que es muy recomendable. Y podemos hablar también de esa marcha popular en el Monte Ezcaba, que como has dicho, pues bueno, yo creo que nos recuerda mucho a Iñaki, ¿verdad? Porque creo recordar que era en el 95, por ahí, cuando guiaba una marcha popular y que bueno, que vamos además poderla finalizar con una paellada, ¿no?
Eso es, la idea es, bueno, tenemos la opción de contar con el Instituto Iñaki Ochoa de Olza, que nos ha cedido su patio. Uh-huh. Entonces la marcha sale desde el patio, mientras la gente está realizando el circuito desde el Club de Montaña Rocópolis, nos van a preparar una suculenta paella para que conforme vayan llegando los marchistas, pues puedan reponer fuerzas y disfrutar y aunar, bueno, y compartir, ¿no?, vivencias. Y bueno, no es un trekking ni una gran expedición, ¿no?, pero es un poquito trasladar a Pamplona a algo pequeñito lo que hacía Iñaki en su día a día en las grandes montañas, ¿no?
Claro. 10 euros cuesta esa marcha popular, 13 euros si incluimos la comida, se puede realizar el pago, si no me equivoco, en la tienda solidaria de Sos Himalaya, que ahora, ¿correcto?
Eso es, a través de la tienda solidaria de la página web de Sos Himalaya se pueden adquirir las inscripciones. Interés por a la gente que se inscriba nos dará una camiseta que se puede recoger en la tienda de Condiol Directo jueves y viernes y si no el domingo en el patio del Instituto Iñaki Ochoa de Olza. Y luego, bueno, pues si quedan plazas y dorsales libres, el último día también dentro del propio patio del instituto, antes de que comience la marcha a las 10, pues los rezagados también se podrán inscribir.
Elena, además, si no me equivoco, ¿el precio íntegro se dedica a ese hospital de Makalu?
Todo íntegro va al hospital para ver si conseguimos darle el empujón final. Que ya hemos comentado antes en la rueda de prensa que, bueno, el gobierno nepalí por primera vez se ha implicado, ha visto que estábamos haciendo grandes esfuerzos y nos hemos encontrado con la sorpresa de que lo parte del trabajo que íbamos a realizar nosotros lo han hecho ellos y han embaldosado toda la sala que iba a ser el quirófano, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy contentos.
Oye, me imagino que cuando os enteráis o os lo comunican, me imagino que tiene que ser emocionante, ¿no?
Pues yo llevo un fin de semana prácticamente que no paro de llorar de recibir noticias de Nepal. Sí, porque por un lado fue el encontrarte que el gobierno se había implicado y nos había dado esa sorpresa. Y por otro lado tenemos a Alur Uribarren, que es voluntario de la fundación, que llevó una cuna incubadora y el domingo me llamó desde el hospital, que ya la habían instalado, que estaba funcionando. Y bueno, pues la verdad que son momentos que solo se viven una vez, ¿no? Y muy emocionantes, y ves como toda la gente se quiere poner, transmitirte y darte las gracias por el trabajo que estás haciendo desde la distancia, claro. ¿No? Y es muy emotivo.
Oye, no es para menos. Como dices, esta marcha y este ciclo, esperemos que sea un empujón. Cuando decimos un empujón, ¿qué nos quedaría? ¿O cuándo va a ser esa llorera ya definitiva de decir, ya lo hemos terminado?
Pues yo espero que sea en noviembre. Yo en noviembre voy a estar allí un mes entero trabajando en el hospital, mientras un grupo de trekkers van a hacer el trekking del Makalu de la mano de Alex Picón y de Lu y de nuestro jefe allá, Migma, que fue compañero de Iñaki, de Cordada, bueno, no de Cordada, pero sí su cocinero y su fiel compañero, ¿no? Entonces, mientras esta gente va a realizar el trekking al campo base del Makalu, yo espero poder dar por fin quitado el quirófano y que a partir de enero el grupo de medicina de la Escuela de Medicina de Montaña de Huesca pueda empezar a hacer rotatorios y atender a la población allí.
¡Oh, qué guay! Oye, es que es emocionante ya solo de contarlo. Me imagino que cuando vas a estar allí ese mes allí en vivo y en persona, me imagino que tendrás todo el día la piel de gallina.
Sí, mira, yo al principio cuando empecé a trabajar en la fundación no lo entendía muy bien, ¿no? Decía, joder, Iñaki dice que no, que todo esto, que la gente de Nepal, que te cambia la vida, que no sé qué. Y es verdad, la gente de Nepal te cambia la vida y no sé explicar muy bien el por qué, te lo dan todo. Se preocupan por ti desinteresadamente, es algo que aquí hemos perdido, son unos valores que no, que bueno, sí, pues igual tus amigos se preocupan, pero gente que no te conoce de nada y que está dispuesta absolutamente a todo por ti, es algo, una experiencia que no se vive más que cuando vas allí.
Oye, pues nada, que disfrute la experiencia y por supuesto que todos colaboremos y ayudemos, ¿eh?
Sí, ojalá podamos terminarlo y cumplir el sueño de Iñaki.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
...13:37, la gata bimba, Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto
Sanz. ¿Qué tal está la gata bimba?
Pues muy bien, con mucho calor.
Mucho calor, bueno.
Como todos.
Me iba a salir un, bueno, que se aguante, pero no lo quiero decir, pero oye, que toca hacer calor, ¿no?
Sí.
Que pasamos mucho frío en invierno.
Ya, pero
García.
Un poco de, no sé, no, sea progresivo. No, no vale de 10 a 30.
pero luego que sea progresivo también la bajada.
Por supuesto.
Porque de un día a otro sales
de 30 a 10.
Sales de casa y,
sí.
Y te congelas.
Eso es.
Yo estoy ya de calor.
Sí,
de hecho,
la verdad que
no abren las piscinas la semana que viene.
Sí, ya estamos con ese, ¿no? Con ese chip cambiado ya a lo que es el verano, el buen tiempo. Estamos ya con el cambio de armario que, bueno, a algunas nos ha pillado un poco el toro, como se suele decir.
A mí sí que me ha pillado el toro, que no vale nada, Esther García. Pues... hazme caso, hazme caso.
El otro día me decía un amigo que este año no hay operación bikini, hay operación entrar en la ropa blanca de 2019.
Ah, bueno, 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 ajá, bueno.
Cambia la cosa.
Tengo que bajar la caja de San Fermín.
Claro.
Y me tengo que
es la de 2019, ¿eh?
No, no, si a mí me no me va a valer de grande.
También, en tu caso, mira.
No me va a valer.
Bueno, un cinturón, no te aprietas más
la faja. Sí, sí,
ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Además, ahora como se lleva todo como ancho y grande, no pasa
doble
nada.
Nudo, doble nudo.
Peor va a ser lo mío, que creo que no me va a atar el botón. Pero bueno. Bueno, estamos, como decimos, ya en unos días de mucho calor. La semana pasada en este espacio hablábamos de cómo preparar la piel de cara al verano.
De protegernos, sí.
Protegernos, eso es. ¿Qué consejos tenemos que tener en cuenta? ¿Qué consecuencias puede haber si no nos cuidamos bien la piel? Y hoy vamos a hablar de otra parte del cuerpo que nos solemos olvidar de ella y que es muy, muy, muy importante.
Muy importante por salud. Por temas de movilidad y luego por un tema estético, que yo ahí reconozco que ya lo doy por olvidado. Es una batalla perdida, pero lo otro es muy importante.
Efectivamente, estamos hablando de los pies, que también hay que prepararlos de cara al verano y también hay que tenerlos en cuenta, no solo en verano, el resto del año, porque como decimos, es una parte muy, muy importante de nuestro cuerpo y que no sé si por el tema estética o por qué no solemos olvidar de ellos. Y para eso, para
a mí
que...
Mis pies, como me parecen especialmente feos.
Todos, ¿no?
Y los míos más.
¿No los enseñas?
Sí, 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 claro, a mí me da igual, menudo problema tengo yo.
Vale, vale.
Pero digo
vale.
Que...
Hay gente que no los enseña o evita enseñarlos mucho.
No, no, yo
a
sí.
A ti
yo
te
sí,
da
igual.
Muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Bueno, pues como decíamos, para saber bueno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué consecuencias podemos tener si no los cuidamos bien y cómo prepararlos ya para sacarlos a pasear y nunca mejor dicho, vamos a saludar ya a María Herreros desde Podoactiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada y muchísimas gracias por invitarme a hablar un ratito de los pies, como decís, los tremendos olvidados.
Sí.
Es verdad, ¿verdad, María, que nos olvidamos de los pies?
Sí, sí, totalmente. Es verdad que cada vez está cambiando mucho más el concepto y ya mucha más gente viene a consulta y, bueno, tanto gente joven, deportistas, ya no solo es el concepto, ¿no?, de la podología, la persona mayor que va a cuidarse los pies, que también, y es muy importante, pero también la importancia pues a nivel de prevención, de lesiones deportivas, prevención en niños, porque al final la pisada se puede corregir de 4 a 14 años. Entonces, sí, bueno, y ahora que llega el verano es como que nos viene más a la cabeza y es cuando más decimos, venga, vamos a enseñarlos, vamos a cuidarlos.
Y sobre todo también cuando suelen aparecer pequeños problemas, como es mi caso, que ayer me puse las sandalias y hoy ya tengo rozadura, por no haber hecho bien la tarea, ¿no? Supongo.
Exacto. Sí, bueno, como tú dices, o sea, los pies hay que, como lo decíais antes, vamos, hay que cuidarlos todo el año, no solamente ahora. Entonces, es verdad que el calor, ahora que hace mucho calor, ya la temperatura, eso hace que aumente la sudoración corporal, ¿no? Entonces, esa sudoración corporal hace que se provoquen, pues, esas ampollas o rozaduras que puedan salir. Por eso, bueno, pues es importante preparar bien el pie, utilizar productos transpirables y también, pues bueno, utilizar cremas y cosas para evitar sobre todo ese tipo de rozaduras, ampollas y así.
Acabo de visualizarme Esther García con las hawaianas, no sé, sí, puede decir la marca, pero no sé, sí, cómo se definen, sino
las chancletas de dedo.
Las chancletas de dedo, que me van a hacer herida otra vez, sí, otro
sí,
año más.
Sí, sí, sí. Es que cada año, además, pasamos por lo mismo, parece que no aprendemos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que nuestros oyentes pues no pasen por lo que en estos momentos estoy pasando yo con esa ampolla entre los dedos. Entonces, María, a ver, ¿qué consejos les damos?
Pues sobre todo, ahora que viene el verano, vienen las piscinas, aumento del sudor, muy importante el secado del pie, ¿vale? Que muchas veces cuando salimos de la ducha o salimos del agua, nos secamos el cuerpo, nos olvidamos los pies y los dejamos húmedos y a veces pues los metemos en un zapato o lo que sea. Entonces eso hace que aumente mucho la maceración, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pueden salir también pues grietas, ampollas. Entonces es importante eso, el secado del pie y también entre los dedos, que muchas veces se nos olvida. También para eso, pues para poder evitar que nos aparezcan hongos, eso que pica mucho, que suelen aparecer sobre todo durante el pie. Mm. Eso es muy importante, ¿vale? Uh-huh. Luego también como consejo, pues utilizar cremas, ¿no? Al final, cremas queratolíticas, que lo que hacen es que son cremas que quitan las durezas, así que nos aparecen, que son cremas que llevan urea, que ayudan a que eso se elimine y disminuya, y así evitemos, pues, tipo, pues, uliadín. Nosotros tenemos una que se llama Poduactiva U20, que ayuda a eso, a que desaparezcan un poco esas durezas, que no nos generen presión y no aparezcan esas ampollas que dices, esas rozaduras tan rollo de las chanclas y así. Y bueno, luego también, como decíais, ¿no?, que estuvisteis hablando de la importancia de cuidar la piel, también que no nos olvidemos de cuidar la piel del pie, o sea, utilizar claro. crema solar en los pies, que es súper, súper importante para protegerlos.
Yo tengo un amigo que consigue cada año quemarse el empeine del pie y dice, este año no me quemo, se pone debajo de sombrilla, pero se le olvida que el sol se va moviendo y acaba con los pies al sol y se quema cada año. Y a mí no me ha pasado, pero debe ser súper molesto.
A mí también me ha pasado y evidentemente, claro, es porque no puedes ir descalzo por la calle, algo te tienes que poner luego sobre esa quemadura y la verdad que que duele bastante, ¿verdad, María?
Totalmente, y de hecho, no es por asustar a los oyentes, pero sí que es verdad que hay muchos cánceres de piel que aparecen por los pies y por las manos, por zonas en las que no se han protegido, porque se nos olvida. Entonces, claro, al final estamos quemándonos igual que nos quemamos otra parte del cuerpo, el pecho, la espalda, pero es el dorso del pie. Entonces, es muy importante eso, echarse crema y cuidarlos.
Pues sí, bueno, pues es de momento esos consejos. Y también has hablado de las durezas, que supongo que eso va en función de la pisada de cada cuerpo, ¿no? Que además puede tener otras consecuencias, no solo en el pie, quiero decir. Si tienes una dureza puede ser que pises peor, entonces se resienta, por decirte, la cadera, la espalda. Podemos Exacto. hablar de consecuencias mayores.
Exacto, sí. Al final la pisada son como los pilares de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como tú dices, al final las durezas que aparecen en el pie muchas veces para nosotros son chivatos que nos dicen, ah, pues mira, aquí hay un punto de sobrecarga, ¿no? Entonces nosotros en un estudio de la pisada siempre vemos qué chivato o qué parte o qué estructura está afectada, ¿no? Porque, como decías, pues una pisada, por ejemplo, pronada, que es una pisada que se cae un poquito hacia adentro, pues puede derivar en un problema que te molesta las rodillas por fuera o una molestia en la cadera, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso siempre es muy recomendable hacerse un estudio de la pisada y todo el mundo debería hacerse uno, aunque sea una vez en la vida, para ver, oye, que cómo está su pisada y cómo a nivel biomecánico, a nivel no solo de tratar, sino a nivel de prevención.
Oye, yo tengo otra duda. Llevamos, María, todo el año con unos calzados más o menos altos. Llega verano y nos ponemos medio dedito de calzado. Y eso los chicos, que las chicas todavía tienen sandalias que son
más, vamos, planas.
Más planas todavía. Esto también ayuda, perjudica. Y de paso luego te preguntaré si es bueno o malo andar por la playa.
Justo. Eso es, sí, esa pregunta como que me la olía.
Nos veías venir, ¿eh?
Sí, lo suelen preguntar siempre los pacientes. Al final, bueno, el andar con zapato plano, igual que con las chanclas, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Es verdad que para ir a la piscina es muy importante estar siempre con las chanclas para evitar papilomas o cualquier tipo de infección en una superficie húmeda, pero hay que tener cuidado, pues, por ejemplo, con esas chanclas, porque al final, al ser tan planas, fuerzan mucho lo que es el tendón de Aquiles y la fascia plantar, toda la planta del pie, y aparecen estas famosas fascitis, ¿no? Sobre todo porque no estamos acostumbrados en el día a día a ir con zapatos, durante el resto del año, a ir con zapatos tan planos. Entonces hay que tener cuidado, siempre intentar que tenga un poquito de tacón, y sobre todo cuando ya sabemos, que sepamos que vamos a hacer una caminata larga, bien, pues por un paseo marítimo o por donde sea, que intentemos llevar un zapato acorde a esa caminata que vamos a hacer.
Uh-huh. Lo plano es malo, pero ¿el tacón muy alto es bueno? ¿Perjudica?
No, es malo, también perjudica. Tiene que ser, pues por ejemplo, imagínate, pues dos dedos de altura, por así decir, uh-huh. La parte del talón, no más. O sea, más alto, sí que, o sea, cuanto más alto es el tacón, más perjudica la zona metatarsal, la zona de los dedos, que se clava y aumenta las fuerzas y molesta, ¿no? Entonces, tiene que ser como una compensación para relajar nuestro tendón de Aquiles y que no haya tanta tensión como ir tan plano. O sea, más o menos pues como cualquier deportiva o cualquier zapatilla normal que lleves un poquito de tacón. Y siempre eso, pues que sea de, si puede ser, si es de piel, pues que sea de piel natural, y si no, pues si son de otro material, que siempre sean materiales transpirables que permitan transpirar el pie, sobre todo en verano.
Y con el tema de la cuña, que siempre resulta más cómoda, no sé si es mejor o peor, pero más cómoda resulta, al margen de la altura.
Claro, es más cómoda porque por lo general la cuña suele llevar también cuña en la parte de delante, la parte de los dedos. No suele ser, pues, al llevar bastante cuña la parte de delante, o sea, por un lado tiene más superficie de apoyo con el suelo, entonces nos puede dar como más estabilidad y eso también nos hace sentirnos más cómodos. Pero por otro lado, aunque parezcan cuñas muy altas, como suelen llevar cuña en la zona de delante, realmente el tacón no es tan alto. A diferencia de un típico estileto o un zapato que tenga mucho tacón delante y poco, perdón, al revés, mucho tacón detrás y poco delante, que ahí sí que se nota mucho la diferencia.
Oye, y dos preguntas breves. Entonces, andar por la playa, por la arena, salvo a las tres que te queman los pies, ¿el resto bien?
Sí, o sea, andar por la playa a todos nos gusta y es bueno, pero hay que tener cuidado. O sea, al final, sobre todo, yo veo mucha gente que igual se le encanta correr por la playa y se va a correr a superficies, a la zona donde está la arena blandita, y eso es muy malo, ¿vale? Porque eso, ¿qué hace? Que si no tienes la musculatura preparada, no estás entrenado para ello, fuerza mucho lo mismo, lo que decía antes, el tendón de Aquiles, la fascia plantar. Y entonces nosotros en septiembre las consultas de podología se llenan de fascitis todos los años. Entonces, importante, si haces deporte, quieres correr o andar, que sea la parte de la arena dura de la playa, ¿vale? Para que así vayas de cierta manera compensado. Y luego también depende del tipo de pie. O sea, si tú sabes que tú tienes una biomecánica, que tienes un pie muy plano o tienes un pie con mucho arco, no te va a venir bien andar descalzo porque al final te vas a forzar muchas estructuras. Entonces, bueno, hay que saber el tipo de pie que tenemos y hay que ser consecuente con ello. Y luego, en todo caso, si nos gusta andar y queremos andar nuestras caminatas en la playa, en la zona dura.
Nada, la playa estar tumbado, Alberto.
¿Y un sí o un no? ¿Hay pies bonitos?
Sí,
Esther, los míos no, pero debe haberlos.
Los míos preciosos.
María Herreros de Podactiva, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nada, cualquier duda, nosotros estamos en Pamplona, estamos en la calle Tafalla para cualquier duda que alguien pueda tener.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Turn up. 13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de cómo cuidar para este verano los pies para evitar problemas, evitar sustos y evitar también rozaduras para cuando saquemos las chancletas o las sandalias. Me imagino que ya llegamos tarde para alertar a algunos, pero si quieren pueden recuperar ese sonido en cope.es/Pamplona. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a celebrar los 178 años de la Fundación de la Guardia Civil. Y nosotros vamos a hablar de una celebración porque hoy se cumplen 178 años de historia de los servicios que realiza Guardia Civil, así que es un día bonito, ha habido un homenaje bonito y para hablar de ello saludamos al coronel jefe de la novena zona de la Guardia Civil de Navarra, saludamos al coronel don José Santiago Martín Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Un placer atenderos un año más con ocasión del aniversario de nuestra fundación.
Eso te iba a decir, un año más. Y en un día especial se cumplen 178 años de historia al servicio de todos los ciudadanos. Así que lo primero, si te parece, decir felicidades a todos los guardias civiles.
Pues muchas gracias. Así es. No es fácil encontrar instituciones tan longevas y que envejezcan tan bien como la Guardia Civil.
Oye, un poco, ¿cómo vivís este día de hoy desde la Guardia Civil?
Bueno, pues nosotros con esta celebración lo que intentamos de alguna manera recordar nuestros orígenes y de alguna manera lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? En definitiva, lo que tratamos es en poner en valor nuestro compromiso con esos valores, con esos principios que en su día sirvieron para crear la Guardia Civil y que nos han ido acompañando a lo largo de estos 178 años y para que sigamos siendo, pues eso, un cuerpo policial pues moderno y que los ciudadanos aprecian y valoran.
Oye, moderno, pero sin embargo manteniendo valores como el del honor.
Así es, de alguna manera ese es el éxito. Ahí yo creo que gran parte de ese éxito se lo debemos al Duque de Ahumada, que como bien sabes era navarro, nació aquí en Pamplona, y él de alguna manera puso el acento en esos valores que debía tener ese guardia civil. Y en la cúspide de los valores está el honor. El artículo más famoso de la cartilla de Guardia Civil dice: el honor es la principal divisa del guardia civil, debe conservarlo sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás, y lo mantenemos como algo que forma parte de nuestro ADN.
Actualmente, la Guardia Civil es el cuerpo policial con mayor número de agentes en toda España. ¿En Navarra de qué número estamos hablando?
En Navarra actualmente estamos en torno a los 1.500 agentes, depende también cuando de alguna manera las ofertas de empleo público van saliendo, o sea que en breve yo creo que estaremos unos cuantos más. Ahora mismo estamos en torno a los 1.500 efectivos.
Oye, y además contáis con el mayor despliegue territorial y el mayor número de competencias policiales.
Así es, aquí en Navarra estamos presentes en 53 localidades, tenemos 53 cuarteles, están desplegados estratégicamente por toda Navarra y pues también tenemos unas 25 especialidades que complementan la especialidad normal de seguridad ciudadana, que es la que se cumple en todos los cuarteles territoriales.
Me imagino que hoy será y está siendo un día especial en el cual, pues bueno, será casi inevitable no irse cruzando y sentir ese orgullo y casi que se nos escape esa media sonrisa, ¿no?, cuando te vas juntando con otros guardias.
Así es, y es que además el acto que hemos tenido, lo que se trata también es de reconocer el trabajo de todos aquellos que nos han precedido y bueno, pues hacemos una cosa muy bonita, que es entregar unas placas de recuerdo, de reconocimiento a los guardias civiles que el año pasado pasaron a la situación de reserva y retiro. O sea que es un poco, el acto está dedicado a ellos, ¿no?, a todos los años de servicio, al servicio de los ciudadanos, que en algunos casos acumulan más de 45 años, que se dice pronto.
Oye, un montón de condecoraciones, creo que son casi 20, ¿no?, quienes pasan a reserva, de quienes tenemos que agradecer todos sus servicios.
Efectivamente, se reconocen a 15 guardias civiles de diferentes escalas y empleos, unas trayectorias profesionales, como decía, excelentes, sobresalientes, con muchísimos éxitos profesionales, y yo creo que es de justicia reconocerles. Y aparte, pues también a 4 profesionales ajenos al cuerpo de la Guardia Civil y que en su ámbito profesionales, que son diferentes, pues se han distinguido también en el servicio a la sociedad y en la colaboración con la Guardia Civil. Concretamente, pues mira, la abogada del Estado, Cecilia Gutiérrez, la teniente coronel de Gendarmería francesa, Maya Cazorla, el teniente coronel del Ejército de Tierra, César Mazas, y también el subdirector de urgencias del Servicio Navarro de Salud, Kiko Betelu, que han hecho una labor extraordinaria, sobre todo en estos 2 últimos años de pandemia.
Oye, la verdad es que sí, desde aquí también el reconocimiento. Si te parece, para terminar, un poco cuéntanos en qué ha consistido el acto de la celebración de hoy.
Pues mira, el acto es una parada militar donde, bueno, de alguna una formación de una compañía de las diferentes escalas de la Guardia Civil y como te decía, pues lo que se ha tratado es de poner en valor a los guardias civiles que han pasado a reserva, a retiro. Ellos han podido despedirse de la bandera, de la unidad, y se les ha entregado unas placas de reconocimiento. Luego hemos entregado las condecoraciones y, bueno, como siempre, el acto ha finalizado pues con un homenaje a los caídos, que siempre es el momento más emotivo de nuestros actos.
Recordar, como siempre, a todos los oyentes que desde Guardia Civil están a disposición de toda la ciudadanía las 24 horas, los 365 días del año, a través de ese 062, a través de la aplicación telefónica Alert Cops, que además hay que decir que tiene muchísimas utilidades y funciones, como por ejemplo ahora para ese Camino de Santiago que mucha gente está emprendiendo. Así que ahí tienen esos datos. Como siempre, agradecer. Ha sido un placer con el jefe de la novena zona de la Guardia Civil de Navarra, coronel don José Santiago Martín Gómez. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y felicidades por estos 178 años de la Guardia Civil y también llevados.
Pues muchas gracias, Alberto, y un saludo a todos los oyentes.
Y vamos a repasar información deportiva. Vamos a escuchar sonidos de esa charla que daba Kaku Mainz antes de ese partido en el Estadio del Sadar, partido trascendental para el equipo femenino de nuestras rojillas, y hablaba, entre otras cosas, de disfrutarlo.
Hoy hay que disfrutarlo, ¿vale? Es para vosotras, por todo el esfuerzo que habéis hecho, como esa piña que estaba ahí, soñando como loca estar ahí. Jugando. Imaginad jugando con los niños.
También hablaba de que iban a ir a por todas.
¡Vamos a por todas! Hoy es vuestro día, disfrutadlo, es vuestro y de nadie más, ¿vale? Es de este equipazo. Dejad de soñar y empezar a creer. ¡A por ello, a por todas! ¡A por la Liga, a por el Español y a por los Osasuna, chavalas, ¿vale? ¡Vamos!
Como para no salir a tope de ese partido, y me quedo con esta frase, ¿eh?
Dejad de soñar y empezar a creer.
Y por último, ese grito de las rojillas antes de saltar al campo.
¡Un, dos, tres! ¡Osasuna!
Y también hemos hablado con una de las protagonistas, con la autora de ese 1-0. Marcaba casi a 40 metros con un disparo potente y hablaba de cómo lo vio.
Y vi la oportunidad y pensé en un segundo, y al pegarle, si no sabía que iba a puerta y probablemente adentro. En cuanto le pegué, que te puede salir un tiro o fuera o que te quede corto, sabía que iba adentro.
Y también habla del próximo partido, fundamental, ganar frente al Barça B.
Nosotras vamos a la Masía y sabemos que es un rival muy difícil y todo pasa, no tenemos que pensar en el último partido. Todo pasa por conseguir allá los tres puntos, sabemos que si no va a ser imposible, que al final esta liga está muy apretada y no nos podemos permitir perder puntos allá. Sabemos que va a ser un partido duro, pero bueno, el año pasado también lo sabíamos y lo conseguimos. Y sabemos que son un equipazo, pero hay que ir con toda por los tres puntos, porque si no este sueño se puede acabar allí en Barcelona.
Y terminamos con unos apuntes. Lo primero, las exportaciones de mercancías de Navarra se incrementaron en marzo un 24,3% interanual, alcanzando los 1.045 millones de euros. En comparación con el mes de febrero, crecieron un 14,9%. Ya lo saben, 2 y 20, más información regional de Navarra con Maite Moro. 3 y 25, los deportes hoy con el banquillo del fútbol navarro. Pasen buena tarde.